Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, hoy en el episodio de hoy, ¿vale? Se va a convertir Google en el protagonista. Vamos a hablar de Google a tres niveles muy diferentes, pero también lo vamos a hacer sobre el éxito de Dune, es la peli me ha encantado, sobre su éxito en cines y streaming y cómo puede convertirse en un nuevo paradigma. Bien, la nueva normalidad fue un poco el objetivo que se marcó todo el mundo cuando estábamos en plena eclosión de la pandemia, cuando aún estábamos encerrados en nuestras casas. ¿Pero qué significa eso de nueva normalidad? La verdad es que el término de nueva normalidad es algo que me parece fascinante, porque es como, mira, antes éramos normales, antes de la pandemia éramos normales, hacíamos nuestra vida normal, después de la durante la pandemia nuestra vida fue completamente anormal, vamos, ya te digo yo que la mía lo fue completamente, de hecho incluso aprendí a hacer pan, o sea, yo aprendiendo a cocinar, que me estás contando, y después hemos vuelto de nuevo a esta nueva normalidad en la que de nuevo volvemos a salir a comprar pan y yo me alejo lo máximo que puedo de la cocina por el bien de la salud pública. Y no, pero es muy curioso, sobre todo como en esta época donde tenemos que estar conviviendo todavía con espacios COVID, espacios post-COVID, también muchísimas empresas se han ido adaptando también al formato laboral, un formato laboral híbrido, y como las empresas de tecnología han hecho mucho por ello, como Apple o incluso Windows 11, que tiene un montón de cosas diferentes. Pero en esta nueva normalidad también hay ciertos reversos negativos, como por ejemplo las salas de cine. ¿Qué pasa con ellas? Este es uno de los sectores que se han quedado básicamente tiritando a causa de la pandemia. Y en el lado contrario, las plataformas de streaming y su grandísimo boom del 2022. Y aunque las webs de streaming, Netflix, HBO, todas estas, pueden ser muy válidas para todas las películas indies y de presupuestos más bajos, para que todas estas películas también tuviesen su plataforma de exhibición, para ciertas películas con mucho presupuesto podrían significar una grandísima pérdida. Tal es el caso de Dune, una adaptación súper esperada y que contaba con un reparto internacional de estrellas. Estaba Timothée Chalamet, Zendaya, Bardem y Oscar Isaac, y la dirección de uno de los mejores realizadores de la actualidad, que es Denis Villeneuve. Todo lo que fuera a pasar con el estreno de Dune iba a servir para saber qué es lo que iba a suceder dentro de las taquillas de los cines. Si la nueva normalidad del cine, si Dune fracasaba en taquilla pero arrasaba en HBO Max, los cines tendrían ya básicamente su fecha de defunción asignada. Pero si Dune obtenía una gran recaudación tanto en el mercado estadounidense como en el global, había esperanza para que hubiese también una secuela y que esta se exhibiese en el cine. Y así ha sido. La taquilla mundial de Dune ha sido una completa locura, sumando a día de hoy 223,2 millones de dólares. Pero faltaba Estados Unidos, porque la política de Warner fue así de peculiar. Primero el resto del mundo y después Estados Unidos, y con un estreno paralelo en cines y en HBO Max de manera simultánea. Pero la jugada le ha salido genial a Dune, con 41 millones de taquilla por encima de los 31,6 millones que tenía Godzilla o Godzilla vs King Kong. Oh, por favor, menos mal, gracias. Que se había establecido como el récord de todos los tiempos durante el COVID. Pero además de los cines, Dune ha obtenido 1,9 millones de reproducciones en HBO Max, según los datos de Samba TV. Bueno, el resultado de todas estas cifras significa la confirmación de varias cosas. Uno, que vamos a tener Dune 2, la segunda parte, en 2023. Lo cual, oye, lo agradezco, porque la verdad es que, a ver, Dune me ha gustado, sí. ¿Se la recomiendo a la gente? Depende, porque considero que no es una película en la que sucedan muchísimas cosas. Veo que obviamente es una adaptación de un libro y como adaptación va un poquito lenta. De hecho, bueno, Eloy yo creo que se aburrió un poco y el final lo deja como en plan de nenes, esto es una segunda película. Lo que pasa es que también estamos muy acostumbrados nosotros, yo creo, que a ver series. De hecho, lo que hacemos más es ver series, porque Al final los hilos argumentales pueden ser un poquito más complejos, es como que se le da más peso muchas veces a los argumentos más complicados, los personajes más trabajados, y en las películas como que veo como que falta eso, ¿no? Es como que se me ha quedado eso. Y luego, si quieres ver efectos especiales, es que chico, o sea, ahora mismo HBO tiene unas pedazo de series que es que no tienen nada, o sea, no tienen nada, 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 nada que envidiar a los presupuestos con los que se trabajan en las películas. Si no, mira, piensa en Juego de Tronos, sería ir más lejos. Pero bueno, esto de Dune ha sido también un halo de aire fresco para la industria, que lo está pasando muy mal. Cines y streaming pueden efectivamente cohabitar y retroalimentarse, lo cual es fantástico. A mí, mira, yo te voy a contar una cosa. Yo no he ido a una sala de cine desde el 2019, desde que empezó el tema de la pandemia. Es verdad que el cine, bueno, yo soy súper fan, era súper fanático del cine. Era de, algún día te contaré mi historia con el cine, pero yo era de estos chavales cuando era adolescente, yo creo que incluso pretín, ¿vale? Que me iba con mis amigos al cine, pero que si me gustaba la película, volví a ir al cine. Y me daba igual ir solo, o sea, si me gustaba, me gustaba. Y era capaz de verme una película 5 veces en el cine, en gastarme mi paga en el cine. Eso es lo que hacía básicamente cuando era un chaval, me encantaba. Y eso fue una cosa que continué hasta hace bien poco, hasta que, incluso hasta antes de la pandemia. Cuando empecé, yo creo que salió como si fuese un señor mayor con gatos de dentro de mí, y me empezó a molestar la gente que iba al cine, ¿vale? Es decir, la gente que comía palomitas, la gente que sorbía la Coca-Cola, la gente que se levantaba a hacer pis. Todas estas cosas eran como cosas que me iban molestando y me iban haciendo que mi experiencia de ir al cine se convirtiese más bien en una especie de, no sé, de campo minado. Y dije, mira, chico, si es que al final ya tienes una tele, tienes una sala donde estás a gusto, el equipo de audio es maravilloso, la tele es 8K, pues espérate a que salga la película en alguno de estos servicios, o la compras o la alquilas o lo que sea, pero te la ves tranquilo en tu casa. Así, total, ahora ya no tengo las prisas que tenía antes por ver una película, porque al final, si es que muchas veces lo que hago es ver películas incluso antiguas, o sea, lo cual Eloy siempre se ríe mucho de mí porque me dice, ¿para qué tienes una tele 8K si estás viendo una película que no está ni en 720p? Es de la época en blanco y negro. Digo, me da igual, Eloy, me da igual, o sea, esto es arte. No, a ver, soy un poquito así a veces. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa para el café, o sea, para el sponsor, pero bueno, yo lo aprovecho para tomarme un café y continuamos. Bueno, sigo con Espresso, que he decidido darte hoy, la verdad, porque, bueno, no quiero hablarte de Facebook, básicamente. Bueno, no del todo, y digo no del todo porque ayer tuvieron que comparecer ante el Congreso sobre Seguridad Infantil de Estados Unidos tres plataformas globales. En una audiencia que duró más de 3 horas, testificaron ejecutivos de YouTube, Snapchat y TikTok. Comparecieron con una actitud humilde, que gustó, y asegurando no ser Facebook. Aún así, senadores, demócratas y republicanos siguieron mostrando su preocupación por cómo las plataformas y redes sociales se dirigen a la audiencia más joven, con publicaciones inapropiadas que van desde el porno o la incitación al suicidio, y utilizando datos de usuarios menores, y con una frase que asumió la comparecencia: ser diferente de Facebook no es una defensa. ¡Oh! Madre mía, es que madre mía, o sea, imagínate estar ahí y escuchar esa frase, o sea, es que es como, madre mía, el té, o sea, hay muchísimo té, ¿vale? O sea, esto ahora mismo es... tiene más té que el canal de Jeffree Star. Bueno, ayer fue la primera vez que representantes de Snap y TikTok testificaron ante el Congreso. Algunos de los argumentos utilizados por los ejecutivos fueron los siguientes. Desde Snapchat se definieron como un antídoto para las redes sociales y como una empresa de cámaras. Por su parte, los representantes de TikTok hablaron de una plataforma de entretenimiento global donde las personas crean y miran vídeos de formato corto. Además, recordó que en su plataforma los mensajes directos están desactivados de forma predeterminada entre los usuarios más jóvenes. Bueno, aunque yo creo que Snapchat tiene que ser una plataforma también que se mire de cerca, sobre todo por eso, por los mensajes rápidos que pueden llegar a ciertos públicos, y sobre todo que Snapchat la veo como una plataforma súper joven. Bueno, entrando en el terreno de herramientas y plataformas, una muy buena noticia. Aprovechando la conferencia anual de Adobe, la compañía ha anunciado que tanto Photoshop como Illustrator tendrán versiones web. De momento hablamos de dos betas, destacando que la versión web de Illustrator seguirá en modo privado de momento. El funcionamiento de ambas herramientas va a consistir en ediciones de un carácter menor, sin llegar nunca a la versión completa de los programas, pero los usuarios sí que podrán exponer proyectos, comentar creaciones y revisar documentos. Sobre todo esto lo veo súper interesante, fíjate, ya no tanto para Photoshop, también lo veo muchísimo para esta otra, para Lightroom, que es la que más utilizo yo, de hecho, porque creo que pasarle a alguien, estar retocando una foto, o sea, yo lo veo desde mi perspectiva, ¿vale? Estás retocando una foto y le pasas a alguien la galería de imágenes, le dices, oye, mira, he retocado estas fotos, ¿cómo lo ves? Pásame los LUTs, tal, y que haga los últimos retoques finales, pues también podría estar muy bien. Pero bueno, y si hablamos antes de la comparecencia de YouTube ante el Congreso por la Seguridad Infantil en Entornos Digitales, Google también ha implementado una nueva función de seguridad que anunció el mes de agosto. Se trata de una opción que va a permitir a todos los usuarios menores de 18 años solicitar que se eliminen sus imágenes de los resultados de búsqueda. Tan solo hay que entrar en una página de ayuda y proporcionar las direcciones donde están alojadas las imágenes a eliminar, así como los datos de los menores, y edad, y la relación de la persona que podría estar actuando en su nombre, por ejemplo, un padre o un tutor, cosas así. Creo que esto es súper importante porque creo que muchas veces se hace mogollón de shaming en internet y yo que sé, pones tu nombre en internet, salen ahí ciertas fotos que no quieres que aparezcan y dices, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Sabes? Es como que se crea un perfil demasiado fuerte, ¿no? No sé, sobre todo siendo menor. O sea, es que eso hace daño. Tener que estar pensando en todas estas cosas, ¿no? Hace daño. Vale, y sin salir de Google, cierro el episodio de hoy con otra noticia referente a la compañía. En este caso, un anuncio realizado en la noche de ayer y confirma que se pueden realizar la migración del historial de chats de WhatsApp entre iPhone y Android en los teléfonos Pixel. Obviamente, claro, ¿qué es lo que están sembrando? Pues que mañana sale el Pixel de forma oficial. ¿Y qué es lo que quieren? Pues que la gente... A ver, Google, uno de sus objetivos en cuanto a target son usuarios de iPhone. Y te digo por qué. Ellos no quieren usuarios de Samsung, ellos no quieren usuarios de... Porque esos usuarios ya los tienen dentro de su plataforma, ¿vale? Sin embargo, lo que... Y de hecho, en Estados Unidos, la audiencia, el mundo aquí en Estados Unidos se divide por iPhone, no iPhone, ya está. Entonces, tienes... Yo creo... No sé cuál es la cuota de mercado del iPhone, pero es que... Creo que todo el mundo tiene un iPhone. Cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. No ves otro teléfono. Cuando ves otro teléfono es raro. Y quizás lo utilizan como un teléfono secundario, pero casi siempre es como teléfono principal un iPhone. Entonces esto es súper interesante. ¿Qué están intentando hacer? Al final Pixel, Google, es una empresa norteamericana y lo que quieren es ganar su mercado. Quieren más cuota de mercado. Cuidado, he visto algún Pixel, que eso me ha sorprendido. Y oye, pues está bien. Entonces, ¿qué es lo que van a intentar hacer? Intentar conseguir cuota de mercado, pero quitándoselo a quién, al iPhone, o sea, totalmente esa estrategia. Y por eso esta noticia de WhatsApp entre iPhone y Android. Y también es una forma de decir, oye, nosotros no tenemos iMessage, pero tenemos WhatsApp, que WhatsApp también es verdad que lo utiliza todo el mundo. El anuncio también no en Estados Unidos, cierto. En Estados Unidos todo el mundo utiliza iMessage, y si no utilizas iMessage, utilizas SMS normales. Es muy curioso, es que sería para hacerte, lo juro, un vídeo especial sobre esto, porque yo creo que en Europa no, casi nadie utiliza iMessage, aunque lo tienes gratis, aunque tengas un iPhone y hables con otra persona que tenga un iPhone, utilizas WhatsApp casi siempre. Es increíble cómo WhatsApp ha entrado en España, ha entrado, bueno, Latinoamérica también, ¿no? Todos mis amigos de México, un par de amigos que tengo en Argentina también, o sea, usan WhatsApp, y creo que no usan WhatsApp porque yo use WhatsApp y es la forma de hablar conmigo, ¿no? Creo que es la forma que ellos también tienen de... O sea, mira, si me escuchas de Argentina, Chile, Perú, déjamelo porfa en un comentario, en ya sea, no sé, en Instagram, o en Instagram es imposible porque los DMs es una completa locura, pero si quieres déjamelo por Twitter, que Twitter sí que está un poco menos locura y sí que lo suelo leer, ¿vale? Y me cuentas qué aplicaciones de mensajería utilizas, porque la verdad es que esto es una cosa que me interesa mucho. Bueno, y termino porque el anuncio también sobre WhatsApp, Pixel y Android que te estaba contando, el anuncio también se expande a los Pixel que dispongan de Android 12, tal y como ya se realizó con los dispositivos de Samsung, que pueden cambiar de iOS a Android sin tener que perder el historial de WhatsApp. Bueno, esto son muy buenas noticias para la gente que utiliza esta aplicación. Vale, hasta aquí, 14 minutacos de expreso. Madre mía, cada día hago los expresos más largos. Nos escuchamos mañana. Por cierto, ayer subí el unboxing de los MacBook Pro, tanto del de 13 pulgadas como del de 16 pulgadas, justo al final del vídeo, ¿vale? Hay un fallo, me explico, porque de repente sube como mogollón la voz y tal. La verdad es que revisé todo el vídeo, pero justo la parte del final, como ya estaba en plan de, o sea, no sé, estaba YouTube diciendo, ah, ya está subido, no sé qué, y así, y fue como, uff, qué tardes en España, venga, va, pública, pública, se va a estar todo bien, sí, ya está. Pues no, no, chiqui, no. Al final hay una subida de audio, pero vamos, me pareció súper gracioso, porque es que hasta el final parece incluso como si estuviese rapeando, como muchísima gente me dice que me parezco a Logic. La verdad es que estuve a punto de hacer la coña de decir, mira, no decías que me parecía a Logic, pues mira, este soy yo rapeando estilo Logic. La verdad sería un poco, la verdad es que tendría que haber publicado ese fragmento así como solo y ya está. Pum. Ahora, chao.